Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá.
Todo comienza en un sueño. Por quererse superar. Madre, ya me voy de casa. Me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá. Tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor. Tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. Corrimos todos a un lado para podernos salvar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Los policías, en cambio, llegaban dispuestos a asesinar. Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron, nos desnudaron a puras mentadas, nada podíamos hacer. Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer. Nos levantaron de allí, nos llevan a otro lugar, donde empieza la masacre, mi hermano, empezamos a llorar. Donde empieza la masacre, mi hermano, todo se empieza a nublar. Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, eterno opresor. En mi jacal alguien llora, mi madrecita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas, que me regresen con vida. Gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Mijo, ¿A qué escuela quieres ir?
Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa.
De Miguel Carrillo, la canción, Miguel Carrillo Figueroa cantando la canción de Ayotzinapa.
Qué bonita, ¿da?
Sí, muy triste, pero
sí,
este...
Sí, muy triste.
Estamos en el momento de hablar acerca de lo que está pasando con la educación.
Exactamente.
Para los mexicanos, no nada más en México, también aquí.
En Estados Unidos, sí.
Y están ahorita ustedes escuchando a Cindy Gómez Shemp.
Y a Yastín Beltrán.
Y estamos en KPPP, LPFM, difundiendo este programa de radio sobre la red por medio de live365.com. Y muy pronto estaremos en el radio en el FM 88.1. Aquí le ponemos color a tus ondas.
Exactamente. Si gustan mandarnos un saludito, pedir una canción, opinar sobre el tema, o si tienen sugerencias sobre este programa, pueden llamarnos y dejarnos un recado al 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_PPP o nos pueden enviar un correo electrónico a Cindy, esa es con una C, cindy@kppfm.com.
Exactamente. Y están en Sabor Latino, que es el primer programa en español que tenemos aquí en estación.
Sí.
Y estamos muy orgullosos de tenerlo. Esperamos tener más en el futuro, pero por el momento, aquí en Sabor Latino van a encontrar un poquito de todo. Canciones, charla,
chismes hasta veces, ¿eh?
Sí, porque yo soy muy chismosa.
Ay, pues ¿quién no? ¿Quién no?
¿Para qué te
No,
qué
no,
te
sabes chismes? Que no somos chismosos, somos comunicativos.
Comunicativas.
Exactamente, sí. No somos diferente. Chismosas, sí.
Bueno,
no.
Estamos informadas, ¿cierto, sí o no?
Exactamente.
Yo estoy bien informada.
Exactamente.
Y me gusta platicar acerca de lo que está pasando todo alrededor de nosotros.
Sí.
Especialmente con lo que está pasando en la educación ahorita.
Exactamente.
Y hablamos de temas muy contundentes, muy importantes para la raza, para toda la gente latina, no nada más en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica.
Sí.
Y les invitamos que nos escuchen cada domingo a las 6:00.
A las 6:00 de la tarde.
Que no se lo pierdan.
No. Y muchos saludos a todos los que sí nos han escuchado todos los domingos a las 6:00 de la tarde. Los que nos van a escuchar y pues los que siguen escuchándonos, ¿no? Pues
y los todos, que todos me saludos. Faltaron, lo saben.
Sí.
Todos los que están ahí, por allá en México, les mandamos un abrazo,
claro,
un beso. Muchas gracias por escucharnos, por todas partes en los Estados Unidos y en México.
Sí.
La última vez que platicamos, estábamos hablando de los periodistas.
Sí.
En particular, de Jorge Ramos, de la periodista mexicana Aristegui.
Sí.
De lo que está pasando con el periodismo en los Estados Unidos.
Pues sí, del peligro que hay ser periodista.
En todo el mundo.
En todo el mundo.
Sí, ahorita,
pero pues más en México.
Pues sí, y está muy cañón en muchas partes en el mundo.
Sí.
Las guerras no nada más son con fusiles y con bombas, ¿no?
No.
¿Ya ve cómo están en México en la guerra de las drogas?
Híjole.
¿Cuánta gente ha desaparecido? ¿Cuánta gente han matado?
Sí.
Y mucha de la gente...
Secuestrado.
Ajá. Y mucha de esa gente es gente inocente.
Sí.
Mucha de esa gente es gente que ni la debía ni la temía y sin embargo le están pagando.
Exactamente.
Y bueno, pues quiero hablarles hoy acerca de la educación porque es muy importante para nosotros, es la información es nuestro poder.
Sí.
Por ahí dicen, estaba diciendo el residente de Calle 13, que se le llama el cantante del grupo Calle 13, ¿Sí te acuerdas de él, de la película?
Oh, sí, claro que sí.
Hecho en México, ¿te
gusta? Hecho en México, sí. Para todos los que no han visto esa película, como les dije la semana pasada, el domingo a las 6, tienen que ver esa película. Se llama Hecho en México, uh-huh. Y es una película hermosa. Uh-huh. Te enchina la piel, te hace chillar. O sea, es una película que todos tienen que ver. Y pues también, como les dije la semana pasada, hagan una cuenta con Netflix. O sea, el primer mes es gratis y vayan y véanla ahí, porque quién sabe, yo pensando que muy pronto la van a quitar, porque es un mensaje muy, muy poderoso.
Sí, pero ¿sabes otra cosa? Está bien. En YouTube.
¿No? ¡Oh, sí! Ándeles, bueno. Pues mire, más fácil el acceso, vayan a YouTube. Si no tienen internet, vayan a la librería, o sea, pueden ir al café, a donde tengan acceso de internet y puedan verla ya, y como escucharon ahorita, en YouTube.
Ah, y quiero que sepas, en YouTube, bueno, no tienen la película completa de principio a fin.
Ok.
Pero la tienen en pedazos. Pero pues, ya ves cómo está la película, sí. Son canciones.
Sí, sí, exacto.
Es una canción y luego pasa de una canción a la siguiente. Sí. Y entonces que...
Me imagino que tienen como número uno, número dos, esa, sí, ok.
Exactamente.
O sea, es súper fácil entonces para que todos la vean.
Exactamente.
Ahí está.
Tiene nada más Hecho en México número uno y luego te pasa, sí, creo que son como 12 o 15 ahí o 22, está. Algo así.
Y sin comerciales, ¿no?
Y pues, sin comerciales.
Ahí está, mira, hasta mejor. Así que ándeles a ver la película Hecho en México en YouTube.
Entonces que si no tienen Netflix... No se aflijan.
Exactamente.
La pueden encontrar gratis y les va a gustar. Sí. Pues fíjate que el residente de Calle 13 dijo que la nueva revolución es la educación.
Sí.
Es el conocimiento.
Exactamente.
Pero la realidad de esto, de lo que dijo, es que siempre ha sido el conocimiento. Nuestra gente no era salvaje, como se dice.
No.
Era gente muy culta. Sí. Nuestra religión era una ciencia, era el conocimiento del universo.
Sí, exacto, de la naturaleza, pues.
Y de los cielos, de las estrellas.
Cielos, sí, exacto.
Nuestra gente conocía, por eso tenemos el calendario más exacto que existía.
Sí.
Eso no viene de una gente ignorante.
No, claro que no.
Ni salvaje.
No.
Esa es gente conocedora, esa es gente que sabe lo que es la ciencia, la matemática. Sí. Y pues...
Con muy pocos recursos también, porque pues no había la tecnología que ahorita tenemos, así que nomás imagínate.
Pero la falta de tecnología no nos hizo para nada.
Falta, ¿no?
No nos hizo falta, no nos hizo para nada menos cultos.
No.
Y para decirte la verdad, fíjate que cuando llegaron los conquistadores, en ese entonces la ciudad más grande en Europa era Londres.
Uh-huh.
¿Ok? Y para que te des una idea... Esa ciudad se quedó pálida al lado, y muchos de los que venían con Cortés,
sí,
habían viajado con muchos diferentes pilotos de barcos como ellos, iguales que ellos.
Sí, sí.
Entonces, que ya habían visto por todas partes todo lo que se conocía del mundo, ellos ya lo habían visto. Habían visto las ciudades más grandes, habían ido hasta la China. Pero,
exacto, sí.
Y sin embargo, nunca habían visto una ciudad tan desarrollada y tan hermosa y tan increíble, con un mercado tan desarrollado, con una religión tan desarrollada, como la cultura nuestra.
No, pues, eso sí lo creo, eso sí lo creo.
Y por eso precisamente todo lo quemaron.
Pues sí.
Todos los códices que quedan muy pocos códices.
Sí.
Pero teníamos ciudades, bibliotecas, miles y miles y miles de libros que quemaron. Y estamos hablando de toda una cultura. No nada más, el genocidio no nada más se hace a base de matar gente.
No.
Se hace a base de borrar cultura, conocimientos. La
existencia, sí, de todo eso, sí.
Todo eso se hizo. No nada más enterraron nuestros edificios, los artefactos de nuestra cultura. Enterraron también los conocimientos.
Sí.
Le quitaron a la gente su forma de vestir, su forma de pensar.
Hasta de hablar.
Su lengua, sus idiomas indígenas. Todo eso lo borraron.
Sí.
Ellos le quitaron a la gente más culta, más educada, más conocedora, más limpia, más saludable, todos sus conocimientos, sus tradiciones y sus culturas para asimilarnos a la cristianidad,
sí,
y a la cultura europea.
Exactamente.
Que viene llena de enfermedades,
sí,
de falta de conocimiento, de represión sexual, de todo tipo de problemas.
De racismo también lo trajeron.
Muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, se dice que nosotros éramos los salvajes.
Sí, no, pues por así ellos se justifican, ¿no? Se justifican que porque éramos salvajes.
Sí, que nosotros éramos las personas que necesitábamos ser cristianizadas, uh-huh, que necesitábamos,
salvadas, ¿no? Necesitamos que nos salvaran.
Sí, que necesitaban venir a salvarnos a nosotros porque nosotros, sí, estábamos en una religión en contra de Dios.
Exacto, sí.
Sin ellos ni siquiera entender cuál era qué era lo que estábamos adorando.
Sí.
Era un conocimiento profundo de la realidad del universo, del mundo y de cómo funciona todo. Pero esa educación que se nos quitó, el mexicano nunca ha tenido acceso a tener una educación. Después de que llegó el colonizador, que nos enseñaron a seguir a Dios y a ser cristianos y nos quitaron los conocimientos de nosotros, entonces nos pusieron los conocimientos, no nos dieron educación,
no,
de los europeos, no nos querían enseñar a leer, no querían que los indígenas siquiera anduvieran en caballos, no tenían derecho a aprender cómo andar en caballo.
No, porque eran menos que ellos, ¿no? No nos veían desde abajo.
¿Por qué crees que está?
Como esclavos.
¿Por qué crees que está la asociación del burro con el mexicano?
No, pues sí.
Porque los otros podíamos montar en burro, pero en caballo no.
Caballo no.
¿Sí?
Sí.
Me acuerdo mucho que mi abuelito, que en paz descanse, mi abuelito Jesús,
uh-huh,
él enseñaba a bailar a los caballos y domaba a los caballos.
Sí, qué bonito.
Y lo tenía mucho orgullo de eso. Eso él lo hacía antes de convertirse en peluquero, porque mi abuelito fue peluquero.
Okay.
Pero lo decía con mucho orgullo. ¿Y cómo no va a decir una persona que normalmente, de toda su tradición, de sus ancestros, había sido desde que llegaron los colonizadores, de no poder tocar a esos caballos?
Sí, a los estaliones, ¿no les dicen?
Sí.
Estaliones, sí.
Entonces ellos, los mexicanos, que estaban trabajando para los hacendados, los españoles, que tenían el labor de aprender, de cuidar los caballos, de aprender a domarlos, de aprender a manejarlos y a traer las vacas, que se hicieron los primeros vaqueros, de donde vienen los vaqueros originales, los cowboys americanos, son de nuestra gente.
O sea, ¿de donde nos lo robaron? Sí.
Sí.
Como todo lo demás, ¿ok?
Ajá, ahí viene. Mm. Pero, pues, nosotros siempre hemos tenido que pelear. Y tengo, sí, un enlace que pueden encontrar allí en nuestra página, en kppfm.com. Está en inglés, pero es una... Traté de buscar en español un documento parecido en español que hable de la historia de lo que ha tenido que batallar el mexicano para educarse desde que llegaron los colonizadores hasta este momento.
Hasta ahorita, sí.
Y sigue un trayecto por la historia de los Estados Unidos.
Sí.
Desde que, ¿te acuerdas de los walkouts que tuvieron, que se salieron todos de la escuela?
Sí, sí.
En los 60s, los latinos en Crystal City, en California.
Sí.
Por todas partes en el sur de los Estados Unidos. Pues de allí vinieron las reformas de educación, porque no les estaban educando a las gentes. Antes de eso todavía, antes me voy a regresar un poco antes.
A ver.
Cuando tenían a todos los migrant schools, tenían,
sí,
las escuelas segregadas.
Sí.
Todos los trabajadores que trabajaban en la labor de los mexicanos no los dejaban entrar a las escuelas de los gringos. Y vivían hasta en diferentes pueblos. Hay documentales, hay películas acerca de las,
sí,
de las casos legales que tuvieron que pelear padres mexicanos para que sus hijos pudieran ir a una buena escuela en este país.
Sí.
nunca nos han querido de dar una educación. Nunca han querido darnos una educación. Y nos siguen diciendo que nos dan mucho, que el gobierno nos pues da
supuestamente,
mucho.
Supuestamente. Supuestamente está que, pues, tratan, ¿no? Que tratan de darnos, por eso hacen todos estos programas que supuestamente son para ayudarnos, pero no, no son para ayudarnos, son para hacernos sentir mal, o sea, para continuar de segregarnos en el sistema de la educación, sí.
Inclusive, nos han dejado, porque hemos peleado para tener educación en este país, como dije, desde los indígenas, uh-huh, de los padres de los campesinos, los que estaban en los 60s, en los 70s, que se salieron de las escuelas porque sí, no, nada más los ponían para mecánicos y para arreglar aires acondicionado y cosas así por el estilo, y dijeron, no, no nos van a poner en la clase de los tontos, no nos va, queremos estar hasta arriba.
Exactamente.
Pero los gringos siempre han alegado que no pueden poner a los mexicanos con los gringos porque no hablamos bien, porque nuestra cultura es diferente,
uh-huh,
porque les vamos a causar dificultades y retrasos a los gringos.
Exactamente.
A ellos, nosotros a ellos
no,
les vamos
pero
a...
No, pero no. No, o sea, estoy diciendo que exactamente eso dicen,
sí,
¿verdad?
Sí.
Eso dicen, pero, o sea, no es cierto, no es cierto eso.
Mm-mm.
Eso no es cierto y es otra forma de discriminarnos, ¿no?
Sí, yo pienso que es una manera de decir una excusa.
Exactamente.
No queremos hacerle daño a todos los niños gringos que están avanzados, que saben la cultura, están ya asimilados en este país, no van a tener dificultades para aprender. Mejor, para que no se retrasen también estos, vamos a poner a los mexicanos por allá. Y les vamos a enseñar puras tonterías.
Sí.
Para que
nada
nunca aprendan.
Nada de historia, nada de nada. Y exactamente como dices, programas que son su forma de excusa, ¿no? Para justificarse ellos mismos que por lo menos trataron.
Pero les dan clases de peor calidad, con peores maestros,
sí,
con menos
útiles, o sea, con los libros no sirven para nada esos libros.
Siempre han hecho eso.
Sí.
Siempre lo han hecho. Te estoy dando el historial, les estamos dando el historial en esta edición de Sabor Latino, de la historia de la lucha para educarnos,
sí,
que siempre hemos tenido para tener información.
Exactamente.
Para poder informarnos los unos los otros, para poder hablarnos, para poder reunirnos. Mira, si nos juntamos en un grupo, en una tienda,
híjole,
hasta le hablan a la policía.
Sí, sí.
Porque parecemos una pandilla.
No, sí.
No tenemos derecho en este país, como mexicanos, ni de juntarnos,
no,
en un grupo.
No.
Mucho menos de hablarnos, de educarnos. Y nos siguen diciendo, nos siguen regañando en las escuelas porque hablamos español.
Sí.
Nos siguen tachando.
Y ya no nos pegan, pero...
No,
sí,
pero...
nos regañan.
Oye, ¿tú viste ese video de esa mujer que una americana, no sé si lo viste, estaba regañando a una viejita americana o una señora mexicana?
Oh, sí, estaban como en un Denny's o en un lugar, ¿no?
Ajá.
Porque estaba hablando en español. Uh-huh. Y le dijo, regrésate para tu país. Aquí estamos en, creo que era en Arizona, ¿no?
¿Quién sabe? Pero...
Probablemente. No me sorprende, ¿verdad? Que fue en Arizona. No, sí vi ese video y que, pues, o sea, está bien gacho nomás por tener acento. Ya luego regreses a su país. Porque la señora de como podías andaba defendiendo y decía, yo sí hablo inglés, yo sí soy trabajadora. Este también es mi país. O sea, nomás porque hablo mi lenguaje. O sea, a los que son de Alemania nunca les dicen nada por hablar su lenguaje.
Y esa viejita se veía de como de
sí,
Alemania, ¿verdad?
Por eso exactamente, de rusa o de Alemania, por ahí uh-huh, lo digo. Así, a ellos nunca les dicen nada por hablar otro idioma. A los que son de Francia tampoco.
¿No sabías tú
qué?
Que aquí en North Dakota uno de los idiomas oficiales era alemán?
Sí.
Y en muchos estados.
Sí.
Y ya ves cómo están bien enojados los gringos, dicen, tenemos que hacer el lenguaje oficial de los Estados Unidos inglés.
Uh-huh.
I'm sorry,
pero
mexicanos,
no.
Pero les voy a decir les voy a decir algo que no les va a gustar a los gringos. El primer idioma oficial del país era español.
Sí.
No era inglés.
No.
Lo siento.
a quien le duela, ¿eh? A quien le cale.
Ni modo. Aguántense.
Exacto.
Y pues la verdad es que el español, no, tener uno o más idiomas es señal de inteligencia.
Exactamente, exactamente. Y es lo que dicen, o sea, en las prepas y todo eso, tienes que estar educado en más de un lenguaje, pues, exactamente, eso es lo que estamos educados en más de un lenguaje y de todas maneras nos la agarran como si somos piñata.
Porque no quieren que hablemos en español.
No.
No quieren que nos podamos comunicar los unos a los otros en algún idioma que ellos no puedan monitorear, controlar,
exacto,
callar y hacer ilegal.
Sí.
No te dicen que es ilegal hablar español en este país. Pero si hablas español, puede que piensen que eres ilegal.
Sí.
Puede que te salga...
No es que pueden, es que probablemente piensan que somos ilegales, ¿sí?
Y puede que una viejita grosera y racista como la que vimos en ese video, se la agarre contigo y te empiece a insultar cuando estás comiéndote tus pancakes en un domingo.
Exactamente.
Sin esperarla.
Cuando tú vas a pagar y no vas a decir, hey, tú paga por mi comida. O sea, tú estás ahí con tu familia, tú vas a pagar, no le estás pidiendo nada a nadie. Y de todas maneras, no, sí.
¿Sabes lo que hago yo, Justin?
A ver.
Te lo voy a recomendar, que lo... Trátalo, pruébalo, para que sepas. Porque yo, a mí, mi mamá y mi papá me hablan por teléfono mucho. Sí. Pues todos los papás, ¿verdad?
No, pues a mí todos los días.
Sí, los gringos no les pasa eso.
No, no.
A los gringos no les pasa porque, pues, no se hablan. Pero nosotros sí nos hablamos, los primos, los tíos.
Sí, claro.
Los papás especialmente, sí. Me habla mi papá y
Y si no nos regañan, si no contestamos.
Sí.
Sorry, madre.
Oh, qué milagro que me hablaste.
Sí, exacto.
Ay, qué bueno que me hablaste. Entonces, te digo, me hablan a cada rato y si ando en la calle, pues me da miedo a veces porque pues estoy en la línea, en la cola, en el Walmart.
A mí no, yo a todos lados estoy con mi mamá en el teléfono, hablo en español, aunque me dan unas miradas, que qué es lo que andas diciendo, a mí no me importa. Yo, las veces que yo puedo hablar con mi mamá son muy pocas, ¿verdad? Porque pues mi schedule está bien. Así que si yo voy al mandado, yo hablo con ella en español, aunque me den sus miradas, a mí no me importa.
Pues qué bueno.
Sí.
Iba a recomendarles que trataran de hacerlo, pero te iba a decir por qué lo digo, porque a mí me pasó, estoy afuera y me habla alguien y les contesto. Y pues yo respeto a mis padres y me hablan, y ellos me hablan en español, ni modo que me ponga a hablarles en inglés para que para que no se note que estoy hablando en español, ¿verdad? Entonces, les hablo en español, pero puedes sentir las miradas y el coraje.
Sí,
enseguida se voltean
luego,
y te ven como cucaracha. Y, y ves como que te quieren decir algo, como que te quieren callar, ¿no?
Sí.
Entonces, para no buscarle el ruido al chicharrón, normalmente les digo, oye, pues estoy aquí en la tienda, ahorita te hablo cuando salga de aquí, cuando esté en mi carro o algo, ¿no? Y entonces me puse a pensar... ¿Pero por qué tengo que andarme cuidando de cuidar el español?
¿Por qué
tengo miedo? Bueno, porque la razón por la que tengo miedo es porque puedo sentir el odio.
Sí,
se puede palpar el coraje.
No, pues yo lo ignoro.
Y no nada más debemos ignorarlo, hay que confrontarlo.
Sí.
Entonces, ¿sabes lo que hago ahora?
Hasta
ahora sí
con voz alta, ¿no?
¡École! Sí. Ahora
pues
más.
Te conozco, sí sé.
Ahora con más ganas.
Sí.
Hola, papi, ¿cómo estás?
Exactamente.
Y luego me pongo a hablar y me pongo a hablar fuerte para que oigan. No le trato de cambiar y sigo hablando y me les quedo viendo. ¿Para qué? Para que sepan que puedo hablar español y si se atreven a decirme algo, les voy
no
a poder
la van a acabar.
No se la van a acabar porque les puedo contestar mejor en su idioma que ellos. Puedo hablar mejor el inglés que muchos de los gringos que me tienen que contestar.
Sí.
Sé hablar mejor el inglés y lo sé escribir mejor que muchos de ellos.
Sí.
Y eso me da mucho orgullo porque orgullosamente soy una mexicana orgullosamente hablo, leo y escribo mi idioma.
Sí.
Y este, y es algo que no me han podido quitar porque mis padres me educaron, porque mis padres se esforzaron por educarme. Sí. Y nuestros padres, a lo contrario de lo que dicen de nuestros padres, siempre han querido educarnos.
Sí.
Siempre sí. han luchado nuestros padres por educarnos.
Sí.
Se han matado nuestros padres, los padres de los latinos.
Y van matándose porque quieren un mejor futuro para sus hijos. Sí.
Es para lo que luchan.
Exactamente. Esa es su lucha. Esa uh-huh. es su lucha, sí.
Y no debemos olvidar que en esos 60s, cuando estaban reprimiendo a los negros, también reprimieron a las gorras cafés, los brown berets, también reprimieron a los indígenas, a los de AIM.
Sí.
Andaban reprimiendo a toda esa gente y mataron a 4 protestantes mexicanos y a un periodista mexicano.
Sí.
Eso fue en los 60s. Eso fue poquito antes de que naciera yo. No hace mucho tiempo.
No, no.
¿Estamos en las mismas condiciones, sí. como dice el dicho?
Sí, exactamente. Exactamente.
Bueno, les voy a dejar escuchar un discurso que está dando un chavo que me impresionó mucho en México, para que se acuerde la gente por lo que hemos pasado y cómo están tratando a los maestros en México, que no es coincidencia que esta represión que está pasando, esta revolución, este levantamiento que está pasando en México, comenzó con la muerte de 43 maestros.
Sí.
Porque esa gente es bien humilde. Esa gente, mira, en México es corrupto todo. Los que están hasta arriba.
Lamentablemente, sí.
Y les están dando las moronas y les están dando su hueso a sus amigos, a sus parientes. Entonces, que para poder entrar en un trabajo con pensión de gobierno bien pagado, sí. está bien difícil en México.
No, sí.
Si no estás conectado, si no sabes con quién, entonces, si tú eres una persona humilde, una persona pobre, una persona que viene de familia campesina, no vas a entrar.
No. ¿Sí? No, pues porque no tienes las conexiones.
Pero poder entrar a ser maestro es una de las cosas más humildes.
Sí.
Y para entrar en esas escuelas, estas gentes de estas familias rurales, de estas familias campesinas,
trabajadoras,
se tienen que poner a ahorrar entre todos en la familia.
Sí.
No te puedes ni imaginar los sacrificios que hacen las familias que llegan a tener un hijo que cursa para maestro en una normal de estas. Así se les llaman a las escuelas a donde sí. van los maestros a aprender a ser maestros normales.
Normales, ¿y sabes por qué? Fíjate qué interesante.
En la Ciudad de México, yo lo sé porque mi abuelita y mi familia, donde yo vivía allá en la Ciudad de México,
sí.
de donde viene mi familia, perdón, está en la estación de metro normal. Entonces, todo es un distrito ahí en la Ciudad de México donde sí. están todas las escuelas para los maestros.
Oh.
Y se llaman la normal, okay. porque las escuelas donde se enseñan a ser maestros son las normales.
Sí.
Y estos jóvenes eran personas que se querían educar y querían educar a la gente más humilde. Aquí está el discurso del Metro Pantitlán. Y vamos a pedirle a Duke que nos toque.
Sí, por favor, maestro.
Maestro.
¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, pues en esta ocasión me encantaría, en verdad me gustaría desearles unas felices fiestas patrias. Pero bueno, pues yo me pregunto qué hay que celebrar. Si más de la mitad de la población mexicana viven en pobreza extrema, si el salario mínimo que tenemos de 65 pesos no nos alcanza para subsidiar las necesidades básicas, si la clase media es cada vez más pequeña, pasando a engrosar las filas de la clase baja, si el poder adquisitivo del mexicano en menos de 50 años se ha reducido en un 300%. Y bueno, pues también para todos aquellos que exigían, que imploraban la liberación del zócalo capitalino, pues los felicito, ya que por primera vez su gobierno les hizo caso, ya que el día de antier fueron reprimidos y desalojados violentamente un grupo de mugrosos, violentos, revoltosos, huevones, maestros, que lo único que vinieron a hacer aquí al Distrito Federal, a la capital de la República Mexicana, fue exigir por los derechos, y no solo de ellos, sino de todos nosotros, ya que bueno, pues con la aprobación en la semana pasada de la reforma educativa, que planteaba no solamente hacerles un examen y por el cual no había ningún problema, sino que ahora, pues sean bienvenidos a la educación privada. La educación ahora ya no es para el pueblo, ya no es gratuita. Ahora lamento informarles a todos los padres de familia que van a tener que pagar por la manutención de la escuela de sus hijos. Si no solo uno, son dos, son tres, son cuatro, pues las cuatro escuelas las van a tener que mantener. Y bueno, pues yo me pregunto, ¿qué van a ir a festejar al Zócalo capitalino con banderitas, bigotes, adornos fabricados directamente desde China? Y cabe la pregunta, ¿en verdad somos libres? ¿En verdad somos independientes? Si solo somos libres de cambiarle al canal de la televisión, de irle al Pumas, al Chivas o al América, si ni siquiera somos capaces de elegir a nuestro propio presidente, un bastardo asesino que no ha leído ni siquiera tres libros en su pioja y cucaracha existencia. Yo me pregunto ahora, bueno, pues por ahí dicen que cada país tiene el presidente que se merece. ¿Acaso seremos un país de ignorantes? Pero bueno, pues para todos aquellos que se vayan al Zócalo capitalino, que ni siquiera saben respetar el cacho de trapo que van a ir a ondear en la tarde, que ni siquiera conocen su historia, yo me pregunto, ¿alguno de ustedes sabe por qué si la historia dice que el grito de independencia se dio el 16 de septiembre, ¿por qué lo damos el 15? ¿Se vale equivocarse? Era el cumpleaños, el 15 de septiembre era el cumpleaños del señor Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué estamos festejando? ¿Que nos podemos poner hasta el gorro toda la noche porque tenemos una noche libre? Porque, pues bueno, pues la mayoría solo saben ser mexicanos cuando gana la decepción mexicana, desgraciadamente. Solo eso sabemos festejar. No sabemos ni siquiera exigir nuestros derechos, respetarnos a nosotros mismos, como ciudadanos, como personas. Nos tratan como verdaderos esclavos y seguimos agachados y callados. Por su atención, muchas gracias. Tengan un excelente día y hasta la próxima. No, para nada, no es necesario. No, venga, bueno, si alguien quiere apoyar, no, así está bien, no se preocupen. Si alguien quiere apoyar, los maestros en este momento se encuentran en el Monumento a la Revolución. Necesitan pues agua embotellada, comida enlatada, etcétera. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.
Wow. Sí. Ese video lo pueden encontrar en kppfm.com con este enlace de este programa de radio. Y
con todos los otros también.
Ajá. Y por si acaban de empezar a escucharnos, están escuchando el programa de Sabor
Latino.
Y yo soy Cindy Azucena Gómez Shemp.
Y yo soy Yastín Beltrán.
Y nos pueden encontrar aquí cada domingo a las 6
de la tarde puntualmente.
Sí, cada domingo. Entonces, que pues estamos hablando hoy acerca de la educación. Estaban escuchando a un joven que se subió al metro Pantitlán y dio su discurso acerca de lo que nos está pasando para hacernos despertar. No sé si se dieron cuenta que al final hubieron varias personas que le trataron de dar dinero. Uh-huh. Porque muchas veces en el metro se sube la gente pues a pedir dinero, ¿no?
Sí.
Y les dijo que no. Y les dijo, vayan a ayudar a los maestros.
Llévenles agua, llévenles comidas enlatadas y todo eso, sí. Uh-huh. Muy buen señor, muy buen
pues
señor,
sí, pero sí. El mensaje es lo más importante.
Pues sí.
Y el mensaje es este, que nos han estado haciendo tontos.
Sí.
Nos han estado diciendo una cosa y dándonos nada.
Otra, sí.
Y la gente ya se está volviendo a despertar, se está volviendo a dar cuenta.
Se está hartando, sí.
Y las cosas no están cambiando para nosotros.
No.
Ni en México, ni aquí. Por eso me gusta contarle a la gente lo que está pasando en México, lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando en Centroamérica, porque lo que nos está pasando en otras partes muchas veces es una imagen del futuro de lo que nos va a pasar aquí.
Exactamente.
Lo que podemos esperar en un momento aquí. Y ya se está viendo, la represión de la gente mexicana en este país se está empezando a ver y muy gachamente. Me da miedo de lo que está pasando en este país. Si acaban de empezar a escucharnos, estamos en KPPPLPFM. Estamos difundiendo este programa de radio ahorita sobre la red por medio de live365.com. Y muy pronto nos puede encontrar en el radio, en el FM 88.1. Aquí le ponemos color a tus ondas.
Exactamente, Cindy. Y si gustan mandarnos un saludo, pedir una cancioncita, opinar sobre el tema, o si tienen sugerencias sobre este programa, pueden llamarnos y dejarnos un recado al 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_PPP. O nos pueden enviar un correo electrónico a Cindy, eso es con una Cindy, @kppfm.com.
Uh-huh. Y ahora, quiero que escuchen, todos los que nos oyen, esa hermosísima canción
sí.
de Latinoamérica por Calle 13.
Que ya es una de mis favoritas, gracias a Hecho en México, sí.
Sí, y esta canción no sale en la película, pero es uno... Cuando conozcan la película, van a conocer muchos músicos que tienen un sinfín de canciones hermosísimas sí. que la gente debería de conocer. Entre ellos está Calle 13 y esta canción de Latinoamérica. Me llega mucho al corazón, me hace pensar tanto sí. en la hermosa gente que nos escucha, en nuestra gente, en nuestra raza, en las Américas, lo lindo que es este continente
sí.
y su gente. Entonces, que con mucho cariño, con mucho amor, se lo dedicamos a todos los que vienen de Latinoamérica. Esto es Latinoamérica, de Calle 13.
Exactamente.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa ya chupa ya chupa ya que se quiches que hemos conectado pica ya tata ha conectado cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura cura que allí está que voy a ir a cura chaymo que hay Puerto Rico nación manta pacha para cura su tigmi Calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis chayta que su tigmi Latinoamérica uy ahí cusuchis
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes.
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Latinoamérica de Calle 13.
¿Cómo amo esa canción, eh? La verdad, híjole.
Ah, hasta me dan ganas de llorar cuando la oigo.
Eso sí, eso sí.
Sí, me llega al corazón una canción así. Sí, nuestra gente es tan hermosa.
¡Viva Latinoamérica! Como sí. Dices, ¿eh?
Tan luchona, tan trabajadora. Sí. Lo dice con una poesía tan hermosa. El residente de Calle 13, agradezco mucho canciones como esas, la pasión de nuestra gente para defender nuestros derechos. Y debemos de empezar a reconocer que tenemos derechos humanos, somos seres humanos.
Exactamente.
Y por mucho que nos han querido matar desde que llegaron los colonizadores, seguimos en pie.
Sí, y fuertes.
Y no se van a deshacer de nosotros.
No, no.
No nos vamos a desaparecer.
No.
Nuestros hijos no se van a ir de aquí.
No, hasta más luchones van a salir.
Exactamente. Y pues, para los que nos acaban de empezar a escuchar, están escuchando KPPP LP FM. Estamos difundiendo ahorita sobre las redes de internet por live365.com. Pero pronto nos pueden encontrar aquí en Fargo, Moorhead,
sí.
West Fargo y Dilworth. Ándale. Nos van a poder escuchar en toda esta área. En el FM 88.1. Aquí le ponemos color a tus ondas.
Sí, exactamente.
Y pues les mandamos saludar mucho de parte de su servidora Cindy Gómez Champ.
Y Justin Beltrán, muchos besos a todos que nos están escuchando.
Ajúa, ¿a quién le vas a mandar un shout ahora esta semana?
Ay, pues tengo mucha gente, fíjate. Pero yo pienso, pues no sé, yo pienso que le voy a mandar un shout a mi comadre. Mi comadre Dayana Méndez, que va a venir a visitarme muy pronto. Así que, sí.
Hola, Dayana.
Sí,
saludos. Dayana. ¿De dónde? ¿De qué estado viene? ¿De qué lugar viene?
Ella es de Minnesota. Minnesota. Está viviendo allá por la ciudad grande, uh-huh. Minneapolis. Uh-huh.
Pues yo les mandé mi grito, mi saludo a los que están en el DF, en México.
Exactamente, sí.
Esta semana les mando muchos saludos a toda mi familia, a toda la gente bonita de la capital.
Sí, muchos saludos y besos para todos los de México y la familia de Cindy allá, sí.
Oye, y sabes, si quieren mandarnos una petición de una canción. Quieren...
Saludos, feliz cumpleaños, feliz graduación, feliz domingo, lo que sea, ¿no? Pues
órale.
Lo que se les ocurra.
Sí, nos lo pueden enviar por correo electrónico en Cindy, C-I-N-D-Y, arroba kppfm.com. También nos pueden mandar un tuiteo en media-ppp, o también nos pueden dejar un recado en el 701-566-0917. Déjenos su nombre y el nombre de su pueblo para que podamos usar su comentario.
Exactamente.
Y seguimos con el tema de educación. Y pues quiero tornar la conversación a los Estados Unidos y qué está pasando ahorita aquí. Porque en el Partido Republicano han estado pasando cosas muy gachas.
Sí.
Como eso de que 29 diferentes estados bloquearon la acción del presidente Obama para ayudar a los soñadores, los dreamers.
A los dreamers, sí.
Esa acción diferida para los jóvenes que llegaron aquí antes de los 16 años que hizo de DACA.
Sí.
Le pusieron una demanda en contra del presidente a su acción ejecutiva para que no puedan beneficiarse esos jóvenes de esa ayuda.
Sí.
Es algo cruel. También sí. En Arizona No sé si viste esa película acerca de lo de la de los
Precious Knowledge.
Yeah.
Sí, sí, yo conocí a la semana que fue la directora.
Yo también la conocí.
Sí, ella me dio un video
firmado.
Firmado.
Yo también tengo uno.
Ándale. Sí, estamos bien. Sí, vi esa película y qué gacha. O sea, qué gacha.
Es la realidad.
Y sí, exactamente, es la realidad. Y me acuerdo cuando, o sea, la vi, lo primero que hice fue se la presté a todos los que...
Yo también,
los que yo conocía, que ahorita yo no la tengo, ahorita se me hace que una amiga la tiene porque la presto, sí.
Yo de hecho, yo la hice, yo hice una invitación a una... a un premier de la película en mi casa.
Ándale.
Y le dije a toda la gente, vengan a verla aquí en mi casa y con comida mexicana, por supuesto.
Pues claro, claro.
Y vinieron, hicimos una fiesta y platicamos.
Sí.
Pero esta gente estaban tratando de hacer ilegal los estudios de nuestra cultura,
los
de nuestra...
Los chicanos, sí.
Ajá, y de la contribución de la gente mexicana en la historia.
Sí.
Y sí contribuimos bastante.
Sí, o sea... Imagínate nada más.
No pueden borrarnos de la historia de este país ni del país de México.
No.
Pero eso es exactamente lo que quieren hacer. Y parte de eso es negarnos el derecho a educarnos, negarnos el derecho a las escuelas, negarnos el derecho a la información misma.
Saber, negarnos el derecho de saber nuestra historia, ¿no?
Nuestra propia historia, sí. Y esto que están haciendo en Missouri, no sé si oíste, es en Missouri, están el gobernador, que no se nos olvide que en St. Louis, Missouri, es donde está pasando todo este despapalle sobre las muertes de los negros, que sí. Comenzó hace un año con este jovencito que mataron los policías, Michael Brown.
Sí.
Y que acaban de matar a otro Mansur Balbay, en el aniversario de la muerte del Michael Brown.
Sí, sí, cierto. También en el mismo día, ¿da? Sí.
El mismo día mataron a otro negro, otro jovencito.
Otro muchacho, sí.
Sí, jovencito. O sea, esto que ha estado pasando en una ciudad muy racista, sí. Donde, ¿te acuerdas cómo se portó el gobernador? Bueno, ese mismo gobernador racista que odia tanto a los negros, también odia a los mexicanos. No nos debe de sorprender.
No estoy sorprendida para nada.
Y por eso les he dicho y les voy a volver a recalcar, aunque no les guste a mi raza.
Sí.
Hay que amar a nuestros hermanos y hermanas.
Hermanos de color.
Sí.
Sí.
A los negros los tenemos que querer y los tenemos que apreciar.
Porque también están en esta lucha.
Y también están racismo, en nuestra gente.
Exactamente. Exactamente.
¿Sí? Hay muchos africanos mexicanos.
Sí.
Hay muchos de nosotros latinos que porvenimos de razas también que son negras. Los puertorriqueños, entre ellos los cubanos, los dominicanos.
Los dominicanos, sí.
Habemos muchos. Y entre esos hermanos están los negros. Y también se nos trata mal si nosotros no vemos el daño que se le está haciendo a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y hermanas, entonces tampoco podemos esperar que Dios vele por nosotros.
Exactamente.
Hay que también luchar por ellos. Pero miren, este mismo gobernador dice que va a pasar una ley para que los soñadores, estos jóvenes indocumentados que vinieron aquí sin saber, sin nada, de chiquitos, que no puedan obtener becas para estudiar.
Fíjense.
¡Qué crueldad!
No, sí, o sea, ya que ellos sí quieren ir a la escuela, porque hay varios americanos que no quieren ir, o sea, ¿verdad? No
y su quieren... papi se lo paga.
Exactamente. Mami, papi, sí. Mami, papi se lo pagan y, o sea, ellos no quieren ir. Y estos jóvenes que sí quieren ir a la escuela, sí quieren estudiar, sí se quieren mejorar y, pues, fíjense todo lo que tienen que pasar solo para... agarrar una educación.
Pues sí, y antes de que tomáramos el descanso musical, estábamos hablando de los esfuerzos, de los sacrificios que hacen las familias de nuestra raza mexicana, de la gente de Latinoamérica que viene a trabajar en este país, a educarse en este país, para que sus hijos se eduquen.
Exactamente.
Lo que siempre hemos tenido que luchar como gente que viene de razas indígenas, que viene de razas que son negras, que vienen de razas que han sido marginalizadas en la historia, sí, y en el presente. No nos han dejado educarnos.
No.
Y la razón es para mantenernos idiotizados y sin comprender lo que nos pasa,
sí,
cómo nos están robando, cómo nos están maltratando. Porque esos niños que estaban estudiando en Arizona, que estaban estudiando sus raíces, sí, que estaban estudiando con maestros latinos, que estaban estudiando acerca del conocimiento de su historia y de su participación en la historia de sus ancestros, esos se estaban recibiendo a un 90% y tanto, sí, por ciento.
Que eso es muy alto. Ese es un porcentaje alto, porque ahorita ese porcentaje
nunca,
está bajo.
Nunca ha habido un porcentaje que esté por encima, no, de entre un 40% o 50%.
Exactamente. So, o sea, eso es grande. Eso es grande.
Es increíble.
Sí. Pero claro, no les importó eso a ellos, porque de todas maneras quitaron ese programa.
Puede verse allí la hipocresía, ¿ves? Sí. No quieren educarnos, porque cuando ven que algo nos está educando, y la mayoría de esos jóvenes, si te puedes recordar de la película, fueron a la universidad.
Sí, sí.
Entonces, y no nada más funcionó por un tiempo, estuvo funcionando por años, casi por una década, estaban recibiéndose casi todos los chamacos, sí, cuando tenían un récord pésimo,
sí,
de recibir a mexicanos de las escuelas. Pero en este programa se estaban recibiendo todos casi.
Sí.
Y todos iban a la universidad después. Y dijeron, tenemos que terminar con esto.
Sí. Los, en la película los comparaba con los comunistas, ¿no?
Los compararon
que
con los
comunistas. Fidel Castro y que sabe qué tanto porque tenían ahí. Pero, o sea, eso es parte de la historia porque es Latinoamérica. O sea, no nomás es la historia de los mexicanos. O sea...
Pues el gobierno mató a Che Guevara.
Pues sí.
El gobierno de los Estados Unidos mató a Che Guevara,
sí,
pero también mataron a Martin Luther King, también mataron a Malcolm X. Tuvieron que ver en los asesinatos el gobierno de los Estados Unidos y lo han reconocido,
sí,
porque han sido demandados por la familia de Martin Luther King y la corte encontró en la corte civil que tuvieron algo que ver el gobierno de los Estados Unidos con su muerte.
Sí.
Entonces, que podemos ver que, bueno, al tratar de anularnos, al tratar de malinformarnos,
sí,
de borrarnos, también tienen que mantenernos idiotizados y analfabetas.
Sí.
Y nuestra gente es muy inteligente. Cuando nos quieren enseñar, cuando nos dan chance, nos levantamos por encima de los cielos.
Sí, cuando nos dan la oportunidad, sí.
Y precisamente por eso les digo a la gente que no se vayan con la finta, que la mentira que dicen que el mexicano no le interesa el que sus hijos se eduquen,
no,
todo eso
es mentira,
una mentira.
Eso es mentira.
Y para los que tengan la opción de educar sus hijos en su casa, en homeschooling, mejor les conviene comprarle a uno de sus hijos una computadora, ponerlo en el internet, buscar un currículum que pueden estudiar de su casa a esos niños que mandarlos a las escuelas. Porque ya ahora en las escuelas lo que están enseñando es cómo buscar la manera de criminalizar a los mexicanos y a los negros que están estudiando ahí para que no se reciban y mandarlos mejor a la cárcel antes de que puedan recibirse.
Sí, exactamente.
En muchos casos hay familias que están terminando con sus hijos muertos, en coma, arrestados con un récord criminal y todo nada más porque eran latinos y porque sus hijos estaban en la escuela.
Qué triste.
Y pues, desgraciadamente, las cosas no eran así cuando yo era niña. No existían los policías en la escuela, no teníamos ese miedo de que nos fueran a matar nada más por estar en la escuela, pero ahora sí existe.
Sí, ahora sí está el miedo.
Y los maestros y la gente que tienen en esas escuelas no les interesa quitarle los derechos a los niños mexicanos. La gente tiene un sentimiento antimexicano tan grande,
sí,
que en un caso vi un reportaje recientemente donde contrataron en Arizona, en un estado que era antes México.
Sí, exactamente.
Es muy mexicano.
En un estado que fue robado.
Sí. Y contrataron a una mexicana para una estación de televisión y los americanos empezaron a enojarse porque
se molestaron.
se enojaron porque estaba pronunciando las cosas en español correctamente.
O sea, como se debe de decir.
Sí. Date cuenta, qué tan ignorantes. Los gringos son tan ignorantes, o quizás debería decir arrogantes.
Uh-huh. Esa es la palabra, es así.
Se me chispoteó.
Ah, pues bien, bien, bien.
Pero, tan arrogantes que consideran que tienen el derecho de corregirle a una persona cómo debe de decir algo en español, porque ellos no saben hablar el español. Uh-huh. Me dice mi hermano que iba a un restaurante mexicano, aquí no me acuerdo cuál, pero iba a un restaurante mexicano donde eran los dueños los trabajadores todos eran americanos. Y pidió el pollo con mole. Uh-huh. Y le dice a la mesera, le dice, quiero el pollo con mole. Y le dice ella, ¿qué cosa quieres? Y le dice, el pollo con mole. Y le vuelve a preguntar, no sé de lo que estás hablando. Nosotros no tenemos nada que se llame pollo con mole. Y le señala en el cartel donde dice pollo con mole. Oh, le dice la gringa, you mean polo and mole.
Y le dice, qué ridículo. Ay, no.
Le dice, oh, estás equivocado. Quisiste decir polo and mole.
No, eso no quise decir, híjole. No. Eso es lo que pasa.
Qué osadía, ¿no?
Ay, no, qué feo.
yo tengo el derecho de corregirte a ti, un mexicano que sabes hablar tu propio idioma. Y pues esa es la cantidad de osadía que tienen los gringos. No nada más de no conocer, de no reconocer lo que realmente están tratando de hacer con nosotros, sí, con nuestra educación, con nuestro idioma, con nuestra pronunciación, nuestra cultura, sino que nos tachan a nosotros de ignorantes, mientras ellos son los que no saben las cosas. Y pues se puede ver inclusive aquí en la noticia local. Vi que la estación de policía de Fargo, uh-huh, puso una historia acerca de una persona que arrestaron, que es mexicano.
Okay.
Y no sé cómo deducieron, de dónde sacaron la idea de que es parte de una pandilla de los Latin Kings, porque aquí habían hecho un reportaje en el Fargo Forum no hace mucho tiempo, donde estaban hablando de todas las diferentes pandillas.
Sí.
Y trataron de decir que dos grupos musicales eran pandillas solamente porque los integrantes de esos grupos eran negros.
Uh-huh.
Y formaron un nuevo equipo de respuesta contra las pandillas de la policía, que por supuesto tuvo que tener una inyección de dinero.
Claro.
Para poder formar el nuevo
para
equipo.
Para pelear contra las pandillas.
Ajá, que no existen.
Exactamente.
Y ahora van a tratar de decir que hay pandillas de Latin Kings, de los reyes latinos. Estamos en Fargo, North Dakota. Yo no sé si conoce la gente dónde estamos.
No, pero va para atrás a lo que platicamos, que si un grupo de gente se junta y somos mexicanos, luego estamos haciendo algo mal.
Oh, sí.
¿Verdad? O si un grupo de hombres mexicanos se juntan y andan, you know, practicando música, son una pandilla porque andan con sus reggaetones y todo eso. No.
Porque nos tienen miedo.
Sí, sí.
Entonces, si nos ven en un grupo, les da más miedo. A mí me preguntó, y me han preguntado varios gringos que viven por aquí, me han dicho, ¿me puedes decir una cosa? ¿Me puedes contestar una cosa, por favor? ¿Por qué siempre tienen que andar en pandillas los mexicanos? Le dije, ¿cuáles pandillas? Bueno, no sé si son pandillas o no, pero son grupos grandes y se traen todos los chamacos y uh-huh, grandes y chiquitos. Y le dije, eso se llaman familias. Menso. Es mi familia.
Ignorancia, ¿no? Pues qué ignorante.
Es que nos ven como criminales, sí, pero no por eso no debemos de juntarnos con los primos y con Oye, pues si somos una pandilla, entonces cada fin de semana está mi casa llena de pandilla porque tengo a mis primos y a mis sobrinos y
exactamente.
Y luego se junta todos y así estamos acostumbrados nosotros.
Pues porque nuestra unidad de familia es...
Ajá, y sí, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que nos tienen envidia.
Es... sí.
Porque nosotros cuando nos juntamos, nosotros no sabemos, sabemos comer bien.
Sí, exactamente. Comida buenísima.
Y sabemos divertirnos.
Sí, exactamente.
Y sabemos cantar.
Sí. Y bailar, ándale, pasito pam.
Pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun.
Por eso te digo, pues sí.
No, y nos tienen envidia porque no se quieren ellos de la manera que nos queremos. No se juntan con su familia como nos juntamos con nuestra familia. Y no saben lo que somos como comunidad y nos tienen miedo. Pero no se crean esas cosas que dicen acerca de que hay pandillas aquí. Es ridículo. Si apenas hay mexicanos, ¿para qué quieren?
Exactamente.
Habemos...
Los 18 somos mexicanos 15. que andamos aquí. No, fíjate, ahorita porque estamos tú y yo, híjole, somos una pandilla tú y yo.
Y dos o tres de los muchachos esos que andan por ahí son unos vendidos que parecen más gringos que traen los pelos güeros y todo. Y los pupilentes azules ni siquiera saben hablar inglés. Y andan diciendo que tenemos Latin Kings. No, sáquese para allá con sus mentiras. Nada más andan inventando.
Nomás andan trayendo miedo a la gente porque, pues,
sí.
Continúen con su racismo contra nosotros.
¡Uy, el cocoy! ¡Ay, vienen los mexicanos! Puras mentiras. Y mira, este Chris Christie, el gobernador de New Jersey, andaba diciendo que ahora en adelante nos tienen que estar cuidando todos los mexicanos que entren para acá. Estamos hablando de los que tienen visa. Cada que entre una persona por la frontera o en avión. Te estaba platicando que yo ya vi esto, que lo estaban haciendo en el aeropuerto de Minneapolis.
Yo le estaba diciendo a Cindy cuando, porque yo sí vi el artículo, pero yo lo vi y dije, yo pienso que es un cuento, esto no va a pasar. Y luego, ahora tú y yo andamos platicando, dije, no me digas que sí es verdad, fíjate. No.
No, sí es cierto, pero... Yo vi que estaban bajándose la gente, dije, bueno, tan difícil que es conseguir una visa.
Sí.
Para un mexicano, tienes que tener un friego de dinero, un montón de poder, de apoyo.
Conexiones y todo, sí.
Pues sí, porque no te la dan. No. Yo conozco muchas personas que son americanos, que han tratado de traer a una persona con una visa de México aportando porque son dueños de compañías y tienen dinero y todo, y no se las dan.
No.
Entonces, dices... A toda esta gente que están bajando del avión, les van a hacer un escaneo retinal y les van a tomar las huellas digitales y todo eso. Digo, bueno, que estamos, una vez más, vuelvo a preguntar, ¿en qué año estamos y en qué país?
Sí, exactamente.
Porque siento como que estamos en la Segunda Guerra Mundial y que estamos aquí en Alemania con Hitler.
Sí, con Hitler, exactamente.
Porque... Esto no se lo están haciendo a los canadienses. No están diciendo que quieren poner estas mismas cosas en la frontera con
porque
Canadá.
Porque esto que están haciendo lo están haciendo en Otay, ¿no?
Sí.
Allá en la frontera contra donde está San Diego, ahí en California. Y
sí,
Tijuana,
es donde están haciendo, están practicando, están haciendo un experimento. Sí. Pero no te lo creas, yo te dije que yo ya lo vi.
Sí.
Ya no es experimento.
Así que no es cierto que esta es la primera vez que lo estamos haciendo. No, no es cierto.
No, yo ya lo vi.
No se lo crean.
Ya lo vi. Sí. No, en serio, sí, yo lo vi. Y me dio coraje y dije, oye, ¿por qué le están haciendo eso a la gente? ¿Y por qué no a nadie más? Porque yo me bajé del avión y yo me fui en la fila con los mexicanos. Y luego les di mi pasaporte y ya puse mi ojo en la cosa. Dije, a ver si no me sacan el ojo, a ver qué me van a hacer. Y luego me dice, no, váyase, usted es americana.
Estuve leyendo que no es, o sea, no es 100%, porque ha habido muchos errores. Además de que vi que 1,900 errores que agarran a gente que no es cierto y todo eso, así que pues no.
Y déjate de eso, luego te están escaneando y quién sabe qué te están haciendo.
Sí,
y tus datos, y luego le están poniendo rayos X a la gente. Van a salir todos tarados, deformes, los niños, y quién sabe qué tantos cánceres por hacer tantas cosas. tan maleantes, tan malévolos por en contra de los mexicanos.
Sí, exactamente.
Nada más por no querer a los mexicanos.
Quieren seguir trayendo sus enfermedades contra nosotros, eso es lo que está.
Y es va en serio en contra de los mexicanos, porque mucha gente sí. dice, no, lo tienen que hacer para seguridad y es toda la gente. No es cierto, no se lo crean, porque tenemos un enlace a una historia. A los mexicanos, es a los que están más metiendo en la cárcel, sí. cuando agarran a todo tipo de inmigrante indocumentado en este país.
Exactamente.
Chinos, de México.
De Cuba.
De Centroamérica, de toda Latinoamérica. Sí. Y a ningunos otros meten al bote y los dejan ahí hasta que los van a deportar como los mexicanos.
Exactamente, nuestro porcentaje está demasiado alto.
75% de todos los mexicanos terminan en la cárcel Fíjense. Hasta que los deportan.
Fíjense.
El 75%, mientras que el número 5, el quinto país en número de personas indocumentadas aquí en los Estados Unidos,
sí.
es China.
Uh-huh.
¿Y sabes en qué porcentaje están metiéndolos a ellos en la cárcel? No es el 75% no. de los chinos,
es el
19.
50. Ni es el 50, es el 19.
Ni el 25,
fíjese.
Es el 19. ¿Y qué tal Cuba? Un país comunista,
sí.
del cual hasta hace poco ni siquiera teníamos no. relaciones políticas con ellos.
No.
De ese país, si agarran una persona indocumentada, solamente el 16% son retenidos en la cárcel.
Fíjense.
De Haití, que es un lugar donde los han tratado con la punta del pie porque son
sí,
negros.
Sí, sí.
A ellos ni siquiera los detienen en la misma cantidad. Solamente el 17% de los que agarran de Haití los retienen en la cárcel. Y todos los demás que están en el 45%, el 47%, el 49%, 57%, la mayoría vienen, Guatemala 61%, todos vienen de Latinoamérica, excepto uno, India.
Uh-huh. Y ese tiene el 48%.
¿Y qué tal? ¿A poco no se parecen los hindúes a nosotros?
Sí.
¿A poco no nos dan un parecido, verdad?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Hasta por parecerse a nosotros los pobres va a tocar.
Exactamente.
Pues, yo no sé lo que opina la gente de lo que estamos hablando, pero me importa mucho saber qué es lo que ustedes opinan, qué quieren oír.
Sí. Mandarnos un saludo, qué clase de canción quieren escuchar, que nos dejen un recadito, que nos manden un tuiteo, uh-huh. porque yo sé que sí andan ustedes en el tuiteo.
Uh-huh. ¿Tú tienes un tuiteo?
Sí, pero no lo uso tanto. no lo uso tanto como lo debo de usar. Yo más uso el Facebook.
Yo también.
Es el que más uso y es el que mi papá usa también porque usa el que es de mi cuenta para enterarse de, pues, los chismes, ¿no? Como él dice.
También, yo nunca me imaginé que mi papá iba a estar en el Facebook y sí está en el Facebook.
Fíjense.
Sí, antes ni siquiera me dejaba que usar el teléfono.
Exactamente.
Y ahora está en el Facebook y también usa el celular. Nada más que sí te voy a decir una cosa. Mi papá nunca me ha mandado un texto.
¿Cómo?
No manda textos, no. No, es más, nunca me deja mensajes tampoco.
Ya sé, ya platicamos de esto.
Nunca me deja mensajes. Lo único que me habla para decirme, no message. Y me lo dice
no en mensajes.
Inglés. Me lo dice en inglés.
Y cuando sí tiene, dices, esta vez sí tengo un mensaje, ¿verdad? Te dijo, me acuerdo, sí.
Nada más una vez tengo guardado el mensaje y se lo enseño a mis amigos para que vean, porque nada más una vez me dejó un recado a mi papá. Pero bueno.
Qué chistoso.
Sí, aquí tenemos muchas más sonrisas, sí. chismes, pláticas para ustedes en Sabor Latino cada domingo. Espero que nos sigan y que compartan nuestros programas con sus amistades. Estuvimos hoy hablando del tema de educación. Si quieren otros temas distintos, si les interesa escuchar alguna cierta canción, háganoslo saber. Los vamos a dejar hoy con una canción acerca de lo difícil que es hablar el español.
Sí.
Es muy complicado el español. Esta es una canción muy chistosa, especialmente ahorita que nos estábamos burlando de los que estaban enojados del español. Se me vino a la cabeza, es la la música y las palabras, las letras, perdón, son de Juan Andrés Ospina y Nicolás Ospina. Y está traducida por Juan Andrés Ospina y Sebastián Betty and Lindsay Osh. Aquí la tienen. Oh, how hard it is to speak Spanish.
Vamos.
Yo viajé por distintos países. Conocí las más lindas mujeres. Yo probé deliciosa comida. Yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia. Y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara. 4 meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Y unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana.
Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta.
Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha.
Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha.
Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo.
Y el diccionario define al chivo como una cabra con barbucha.
Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño.
Y a Jesús le dicen chucho.
Con tantas definiciones, ¿cómo se usa esa pucha palabra?
Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México, si hay alguien con el don de ser muy hábil.
El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron a chucho. El chucho era frío, lo agarró un chucho. Que chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles, porotos y habichuela al mismo tiempo.
Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y
qué sorpresa cuando en México a mí me dijeron fresa, por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa.
Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina.
Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina.
¿Aquí están buenas las chetas?
Y la cajera se enojó.
Andate a la repu, que te remil parió.
Y fresas, parce,
me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla.
Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano.
En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni jota.
Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá.
Yo me rindo.
Abro,
me voy pa' Canadá.
Un pastel es un ponqué, y un ponqué es una torta, y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca.
Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió.
Se volteó,
me gritó,
me escupió y me cacheteó.
Capullo, yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita?
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento. Es lo que yo tengo,
y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo.
Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender.
La plata de mis clases no quisieron devolver.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy.
En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo.
Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo.
Me dijeron también que el zumo potifi se manda en la religión.
Y yo siempre creí que un zumo era un gordo en tanga peleando en Japón.
Conocí a una andaluza, se llamaba Concepción. Su marido le decía, concha de mi corazón.
Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión.
Yo lo siento, pero si me dice concha, creo que allá mejor no voy.
Pero concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París.
De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta.
Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado.
I will call you back,
te diría cualquier gringo.
Yo te llamo pa' atrás,
te dicen en Puerto Rico.
Ojos es ice, ice es hielo.
Hielo, el color de la yema del huevo.
Oso es bear, y bear es sí. Sí es la nota que en inglés es bee.
Y aparte bee es una abeja y también es ser. Y Sir Michael le decía a mi profe de inglés,
y el que cuida tu edificio es un guachimán.
Y con los chicos de tu barrio sales a janguear.
Y la glorieta es un romboy,
le vistes con overol.
¿Por qué tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español?
No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia.
Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con pelo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano.
Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no, 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 no.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición.
En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá a la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado, o alguien fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso. ¡Ya estoy mamado!
¿Pero mamado de qué? ¿Mamado de borracho? ¿Mamado de chupeteado? ¿Mamado de harto?
This is exhausting.
Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.